De tal modo que como hoy es miércoles y son las 8 de la tarde y 3 minutos, 3 minutos es lo que nos ha costado apagar la línea musical, va a empezar Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM, y a partir de mañana en el podcast. Sin más dilación, el programa de hoy empieza tal que así. Lo dicho, buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos a Lucha Libre. Bienvenido, compañero.
Gracias,
de tierras
compañero.
Lejanas, qué alegría verte.
Siempre es un placer.
De los dos que estamos aquí, digamos que hace unas horas que uno de nosotros no estaba. Por eso yo, que soy el que sí estaba, está tan contento.
Me he materializado.
De tenerte enfrente, querido. Bueno, la cuestión, como tú eres el que llega y ya te doy la bienvenida, cuéntanos el menú de hoy, por favor.
Bueno, pues hoy vamos a empezar el programa con una cuestión que es de aquí cerquita, que lo tenemos todos muy presente y que vemos con preocupación, que es la Universidad de Zaragoza, y acabaremos el programa contando historias de tierras lejanas, ni más ni menos que de Colombia, que por bien, para bien o para mal, últimamente lo estamos oyendo mucho.
Fíjate, y no deja de tener que ver una cosa con la otra, ¿eh? Y no hace falta forzar mucho para ponerlo común. De hecho, en algún programa ya hemos dividido el menú en dos partes y
sin ir más lejos, hoy estaba el presi de Colombia, no recuerdo si era Estados Unidos o Israel, pero estaba con el Foro Mundial Judío, explicando que son los representantes del sionismo, explicando un poquito de qué va la cosa en Colombia.
Mira, fíjate, para que se enteren todos del asunto. Y de hecho, pues ayer por la mañana algo parecido pasó en la Universidad de Zaragoza, pero con el otro interlocutor, ¿no?
Con otro de los representantes.
Bueno, tenemos que leeros una cosita, que es muy breve y lo explica todo muy bien. Con eso vamos a introducir el programa, que es el comunicado del Foro Palestina Libre de Zaragoza acerca de tan magno evento. ¿A qué nos referiremos? Os preguntaréis. Pues vamos allá, vamos a leerlo y
le metemos directamente
y
al
eso
comunicado.
Y así va a quedar clarito, sí.
La Universidad de Zaragoza colabora activamente con la violación de derechos humanos en Palestina. La Universidad de Zaragoza parece empeñada en dar una visión amable del sionismo, un proyecto político que lleva 64 años exterminando al pueblo palestino, destruyendo sus hogares, robando sus tierras, encarcelando a sus hombres y mujeres y usurpando sus recursos naturales. Hace unos meses ya trató de celebrar una conferencia en la que se pretendía dar una idílica visión de la aventura de emigrar a Israel y servir en su ejército genocida. Todo ello contado por un científico para ponerle la careta de acto académico. En esta ocasión, la Universidad de Zaragoza ha querido ir todavía más lejos, invitando al consejero y portavoz de la Embajada de Israel en España, Lior Hayat, a dar una conferencia a los alumnos del grado de periodismo, bajo el título La imagen de Israel en la prensa española. ¿Qué puede decir este señor sobre la imagen de un Estado que mata 1.400 palestinos en 20 días, que encarcela a niños de 11 años por lanzar piedras para defenderse contra tanques? ¿Acaso se puede dar una visión equilibrada de la expulsión de 1 millón de palestinos de sus hogares para crear un país que discrimina y extermina a las personas según criterios étnicos y religiosos? Porque eso hizo y eso sigue haciendo el Estado sionista a día de hoy. Pero la Universidad de Zaragoza, en contra de sus propios principios y de los tratados internacionales suscritos por el Estado español, no parece demasiado preocupada por los derechos humanos. Como miembros del Foro Palestina Libre de Zaragoza, no podemos quedarnos callados cuando la Universidad de Zaragoza justifica con sus políticas y sus actos los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. No aceptamos esa falsa pluralidad, que busca estrechar relaciones académicas con un Estado que no permite que muchos palestinos reciban educación ni en su tierra ni en el extranjero. Un país cuyos soldados asesina estudiantes y profesores, que ha bombardeado escuelas infantiles y universidades palestinas y que niega y restringe el derecho a estudiar a los presos y presas palestinas. ¿Ese es el valor democrático del que se quiere dotar la Universidad de Zaragoza? No es casualidad que todo esto suceda. Hace ya tiempo que se viene gestando e impulsando desde las instituciones. El pasado marzo se creó en la Universidad Rey Juan Carlos I la Cátedra España-Israel, entre cuyos miembros se encuentran el ministro de Educación José Ignacio Bert.
Toma, que este está en todo.
El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte.
Coño, mira.
El profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Zaragoza, Juan Francisco Baltar Rodríguez.
Un sobresaliente país.
Y el embajador de Israel, Alon Bar. Y esto solo es un ejemplo. Llevan tiempo potenciando becas de intercambio, proyectos de investigación conjuntos y concursos académicos con universidades situadas en asentamientos robados a los palestinos. Desde el Foro Palestina Libre de Zaragoza exigimos la inmediata paralización de las relaciones académicas con el Estado terrorista de Israel, ya que únicamente persiguen la normalización de la humillación, el expolio y el exterminio del pueblo palestino ante los ojos de la comunidad universitaria y la sociedad en general. Por eso, como estudiantes, docentes y personas trabajadoras, apoyamos la campaña de boicot, desinversiones y sanciones. Ahora y siempre, viva la lucha del pueblo palestino, viva Palestina Libre, Foro Palestina Libre de Zaragoza.
Y nosotros desde este programa nos adherimos con un 100% a lo manifestado por el foro.
Por supuesto.
Vente conmigo, niña, que vas a trepar. Tengo todos los contactos en el Banco Mundial. Bien, para que luego penséis que la música de fondo la ponemos porque sí, no te digo. Bueno, este era el primer plato de hoy. Y del Israel de Oriente Medio nos vamos al Israel de Latinoamérica.
Exacto, vamos a saltar el charco para escuchar una entrevista que algunos compañeros tuvieron la oportunidad de realizar con una de las gobernadoras indígenas del departamento del Cauca en Colombia. En ella vamos a poder conocer de primera mano pues el otra cara del conflicto, la situación que viven los indígenas, que están doblemente asediados como colombianos y como indígenas. Así que yo creo que la entrevista lo va a dejar todo muy clarito y que es mejor que le metamos directamente.
Y con ella os dejamos. El programa de hoy tiene algo de especial, pero es que el documento que traemos merecía la pena, ¿no? Merecía la pena dedicarle el respeto y el espacio que desde aquí humildemente le podemos dedicar. Así que ahí os va. Echen la atención.
Tal y como veníamos comentando, ¿no?, charlando pues, de camino hacia aquí, sí que hemos estado viendo, pues eso, ¿no?, entendíamos un poco cuál podía ser la problemática, pero nos gustaría conocer un poco más a fondo, ¿no?, cuáles son los problemas con el territorio, cuáles son los problemas también con el tema de la autonomía, ¿no?, de la autonomía, y sobre todo un poco también qué problemas están dando respecto al territorio y al respeto, ¿no?, a las formas de vida, con respecto a la incursión de multinacionales, de deterioro del territorio, desplazamiento, contaminación, y luego también la situación de derechos humanos, ¿no? Por ahí, pues como bien decía antes el compañero por el camino, sí que están llegando las noticias, ¿no?, de que hay un respeto a los derechos humanos, de que está en una situación de paz, pero no sé, viéndolo nos damos cuenta en que la situación pues no tiene muchos visos de haber mejorado ni de mejorar.
Sí, bueno, la situación de acá, el territorio en el norte del Cauca, es una situación muy compleja. Últimamente, en los últimos años, se ha intensificado la situación de violación a los derechos humanos, empezando por el desplazamiento acá internamente, que los medios de comunicación no pasan, pero acá al interior de nuestros territorios se vive una situación, una problemática muy grande. Hay una situación, unos intereses contra nuestros territorios, el despojo de ellos a través de las multinacionales también. Sabemos que en esta situación hay unos intereses bastante grandes por recuperar ese territorio que más de 500 años hemos venido resistiendo esa lucha pacífica y civil. Hoy vemos que esa disputa territorial personas que tienen unos intereses allí se ha venido incrementando el pie de fuerza militar en este territorio, eso que ha permitido una desestabilidad frente al movimiento indígena. ¿Por qué? Porque no se puede desarrollar los planes de vida de cada una de nuestras comunidades. En tal sentido, así que a medida de que se quiere hacerlo, pues el conflicto, la guerra, no deja de que esos planes de vida puedan ser desarrollados al interior de nuestros territorios. La militarización ha sido una situación bastante compleja en que día a día se da mucho acá en nuestras comunidades, en nuestros territorios, y es muy complejo cuando las mismas familias no pueden salir a trabajar a sus parcelas, a sus huertas, por la situación del conflicto, tanto de la guerrilla también ahí, al igual que la fuerza pública. Entonces hay una disputa territorial allí de poderes, de intereses, y frente a esa situación nosotros como sociedad civil, como movimiento indígena, nos encontramos en el medio de esas dos fuerzas. Allí es bastante muy difícil resistir, pero eso no quiere decir que hayamos bajado la cabeza, seguimos resistiendo, pero eso nos está costando un costo político muy duro, que es la pérdida de nuestros líderes, la pérdida de nuestros comuneros, la pérdida de la situación de agresión, de amenazas. Es una forma de cómo de entrar allí a invadir esa situación. Entonces, o nos quitamos de ahí, o simplemente si no nos quitamos, entonces ya saben qué es lo que nos puede pasar. Entonces hay una situación ahí en que estos dos actores armados pues juegan mucho en esa parte, y ahí nos hemos encontrado en la situación que no solamente se agrede a los líderes, sino que también se agrede a la madre tierra, porque también la defendemos. Aquí no se defiende únicamente la vida, también se defiende la madre tierra, que es la que nos ha dado la vida y es la que nos sostiene y es la que nos alimenta constantemente. Entonces frente a esa situación se ha venido ahí, pero aparte de eso, también de ver que no se respeta a nuestra madre tierra, también tenemos la situación de nuestros jóvenes. Es una acechanza bastante compleja del reclutamiento, del involucramiento, del enamoramiento, también tanto de un lado como del otro lado. ¿Y eso qué permite? Permite en que cómo enamorar a una joven o a una mujer indígena por parte de la fuerza pública, ¿para qué? Para que entonces el otro actor empiece a cobrar cuentas frente a esa situación. Cómo involucrar también a los mismos jóvenes en medio de esta situación, a colaborar, aportar, a despojar también a veces las mismas familias de las casas para entrar la fuerza pública allí. Entonces, ¿eso qué permite? Que el otro actor armado esté viendo, entonces, ellos sí y nosotros no. Es una situación de resistencia que se ha venido dando y que no es muy fácil acá. Acá a diario tenemos esas dificultades, y dificultades no solamente con el ejército, sino también con las guerrillas frente a la situación, porque hemos exigido ese respeto, esa autonomía territorial, y que antes de que ellos llegáramos, pues estábamos nosotros. Y frente a esa situación, entonces hacemos respetar la casa. ¿Y la casa quién la respeta? La respeta el dueño de casa. El territorio, ¿quién lo respeta? El que vive ahí y permanece ahí. Entonces eso ha causado mucha molestia tanto del ejército como la guerrilla. Entonces se empieza a involucrar de un lado a otro, o de que unos son colaboradores de la guerrilla o son guerrilleros, o que otros son informantes del ejército, y toda esa situación. Entonces cuando no da el salto los unos, pues lo dan los otros. estamos enérgicos a toda esa situación que se ha venido dando, de cómo sembrar el temor, el miedo, la zozobra para poder impedir de que este proceso siga avanzando. Frente a esa situación, nos ha costado muchísimo. Sabemos que la lucha del movimiento indígena no ha sido únicamente ahora ser agredidos, ser desplazados o ser amenazados o muertos. Sabemos que esta lucha, desde mucho antes, desaparecieron a muchos líderes, hombres, mujeres, algunos desaparecieron a toda su familia. Que hoy los medios de comunicación al menos logran pasar algunas imágenes es otra cosa, pero el movimiento indígena siempre ha sido agredido, atacado frente a esa situación por hacer respetar y valer sus derechos. Frente a esa situación, pues en estos últimos años ha incrementado el pie de fuerza en nuestros territorios y eso que conlleva entonces que cada día, o sea, casi todos los días hayan enfrentamientos, confrontaciones entre guerrilla y ejército, pero en esas confrontaciones también tiran a retener gente, a involucrar a falsos positivos o a una cantidad de personas heridas civiles. Entonces, cuando estos civiles son heridos, entonces ya se les indican de que son guerrilleros, o cuando no, que andaban con el ejército. Y así sucesivamente, muchos de esos casos se han quedado en la impunidad porque no hay como quien realmente se haga responsable de la situación en medio del conflicto. Han habido niños muertos, niños heridos, al igual que hombres y mujeres frente a la situación de este conflicto que hoy se está viviendo en el mundo.
Y ante esta situación de encontrarse atrapados entre un doble fuego, ¿ustedes qué cartas están tomando? ¿Han conseguido hacerse valer, conseguir desmilitarizar alguna zona, o no ha habido ningún avance en ese respeto de la soberanía de su territorio?
En esos hemos avanzado, y hemos avanzado muchísimo. Creo que desde el 2002, cuando se dio la incursión acá en el Cauca, en el norte del Cauca, por los paramilitares, se tomaron medidas estratégicas como movimiento indígena, y uno era de movilizarnos. Creo que en el 2002 fue la primera movilización que se hizo, porque indígena que salía acá a Santander, aquí al pueblo, pues era arrestado, desaparecido. Era muy compleja esa situación. Entonces, debido a eso, pues lo que se hizo fue movilizarnos, visibilizar la situación para parar un poco esa situación. Después de eso nos tocó que mirar mecanismos de cómo atender la emergencia al interior de nuestros territorios, y que vimos que una de las salidas no era irnos del territorio, salir a las ciudades. No, esa no era la solución. La solución era defender el territorio, estar ahí en el territorio como fuera. Entonces se decidió trabajar los sitios de asamblea permanente, unos sitios de que se han ubicado en cada instituciones, escuelas o puestos de salud, cada comunidad o salones comunales. Entonces, cuando se da esta situación del conflicto, lo que se hace es, en medio de toda esta situación, si hay por tiempo, si en medio de este fuego cruzado hay las posibilidades de salir a concentrarse en Montonera, nos toca hacer en medio del fuego cruzado. Es ahí donde, en el momento que a veces no da tiempo para hacerlo, y cuando uno se dispone, entonces al que vean le disparan. Y es ahí donde muchos niños han sido heridos, muertos, al igual que mujeres y hombres. Esa estrategia la hemos ido trabajando, y se ha trabajado con la Guardia Indígena, de ejercer ese control con la Guardia Indígena en estos sitios de asamblea permanente, no buscar el desplazamiento hacia afuera, sino un desplazamiento al interior de la comunidad. En algunos momentos ha tocado, cuando se da la posibilidad y los combates no están tan duras, las peleas, entonces también queda de que en el mismo momento se expongan varias personas a hablar con los actores armados, que se retiren, que se alejen de de la población civil. Es muy difícil, y es muy difícil porque lo que ellos contestan es que estamos en una situación de guerra y no nos vamos a retirar, aquí nos quedamos. Lo hemos abordado tanto con la guerrilla como tanto el ejército. El ejército que dice es que nos están disparando y no nos vamos a quitar. Igualmente la guerrilla dice no nos vamos a ir de aquí. Entonces es una situación muy compleja frente a esa situación. Hay momentos que nos ha tocado hacer esa resistencia, perseguirlos, como lo que sucedió en el Berlín. Igual en otros, en otras veredas lo hemos hecho aquí en el resguardo de Huellas. Nos ha tocado que apenas uno ve al ejército, por favor retírense de las casas. Igualmente ve un grupo armado, se van de aquí porque no queremos conflicto, no queremos esa situación. Respeten a la población civil. Hay momentos de que uno queda en medio de ese fuego cruzado y es muy complejo correr a un bando a decirle que se vayan cuando uno corría a ese bando, pues seguramente también le están disparando al igual que al bando. Entonces son situaciones que realmente se vive acá y esa situación es muy muy compleja, pero al parecer lo que, y también lo que nos preocupa es que de escuchar tantos ruidos de las balas, pareciera ser que nuestra juventud, nuestros niños se acostumbraran también como a ese ruido de las mismas balas, y eso nos preocupa. Es un trabajo que hemos venido haciendo con las escuelas, con los centros educativos, con salud, con educación y más que todo con el tema de familia, porque tenemos que volver a recuperar y a sembrar esa construcción del no dejarnos provocar, pero tampoco el no dejarnos pisotear frente a esa situación. Entonces de una u otra forma deben de haber mecanismos de diálogos, o si no los hay, pues entonces mecanismos de exigir el respeto de nuestros territorios y es de sacar tanto a la guerrilla como al ejército en un momento en que los veamos de que van a confrontar.
Y con el tema de agresiones al territorio por parte de multinacionales y también de grupos paramilitares, porque también las informaciones que han ido saliendo a lo largo de los últimos años es la desmovilización de los grupos paramilitares, pero también nos estamos llevando la impresión de que es al contrario, ¿no? Que siguen activos y que sigue parecido. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución y también de las amenazas?
Bueno, en las situaciones, pues sabemos de que los medios de comunicación pasaron un desmonte, una desmovilización de los grupos paramilitares al margen de la ley. Sabemos de que estos grupos siguen operando en las regiones, en el departamento, y que de una u otra forma salen muy esporádicamente cuando lo quieren hacer, a cobrar sus vacunas o a hacer sus fechorías. Entonces, frente a esta situación se da muy esporádicamente, muy repentinamente, un momento a otro, y toda esa situación, al igual que las amenazas. Y frente a esa situación, pues para el movimiento indígena, con todo lo del tema del paramilitar, para nosotros nos quedó claro que los mismos paramilitares venían financiados y venían haciendo un trabajo al igual que con la fuerza pública. Entonces eso también conlleva que las mismas comunidades, así sea un soldado o vea un policía, para nosotros sigue siendo como si fueran los mismos, porque, y además ellos lo han manifestado, es que hoy estamos aquí, pero mañana vamos a venir con X o tal cosa y vamos a acabar con todos. Entonces siembran como toda esa situación en el territorio. La situación del tema de la minería es una situación también que ha avanzado mucho. Acá en el norte del Cauca tenemos varias concesiones mineras. Aquí hablando de la Changua La Quigüe, tenemos más de 5 concesiones mineras aquí en este sector: Corinto, Miranda, Caloto, Monchique, Oribio. Hay unas concesiones mineras en que se las están disputando, ya hay licencias y toda esa situación. Eso que nos ha mostrado un indicador a nosotros de que no han sido consultadas, no ha habido una consulta previa para la explotación de esas minas, pero también se están metiendo al territorio, uno sin la consulta, otro haciendo una imposición de una gente que no es gente del territorio, gente de otras partes, vienen ofrecen muchas cosas al interior de la comunidad, pero así como ofrecen esas cosas, pues también es una forma, allí se empieza también una estrategia, porque es como llegar yo a ofrecerle plata a una familia por las necesidades que tiene. Entonces esa familia termino convenciéndola, pero luego esa familia termina accediendo. ¿Qué permite ahí? Que entonces el otro también esté viendo de que este sí conquistó, yo no pude conquistar, entonces quitemos del camino a esas personas, matándolas o amenazándolas en esa situación. Acá tenemos la situación de explotación de oro, más que todo se ha dado acá en el norte del Cauca, y es una situación de que no solamente se disputan las multinacionales estrategias que han metido acá en la zona, sino que también utilizan, están utilizando a nuestra misma gente de nuestra comunidad para cómo involucrar y cómo ceder, cómo es que él sí, cómo es que yo no, y toda esa situación. Entonces es muy complejo, y ahí es donde uno ve, pues, de todas maneras, porque en esa situación el movimiento indígena sigue defendiendo sus derechos, que es el territorio y la madre tierra, pero también está la guerrilla también con el interés de poder dejar de entrar algunas multinacionales para poder de entrar a cobrar su impuesto y toda esa situación. Entonces hay una vaina ahí muy compleja en toda esa situación. Entonces, una, la situación del despojo, otra, la situación de la autonomía, porque hemos ido avanzando con mucha autonomía al interior de nuestras comunidades, y eso de que hoy las comunidades estén retomando esa autonomía, eso no gusta ni a la guerrilla ni al ejército, porque ya no es la voz del líder, sino la voz del comunero, la voz del que está allá en la comunidad, y es la situación de que ha ido provocando como más a que haya más muertos al interior de nuestras comunidades, porque hoy también quienes están allá dando la pelea, la defensa del territorio y el tema de la resistencia y toda esa parte, no solamente somos nosotros los que estamos acá un poquito más afuera, sino también los que están allá en la comunidad. Ejemplo como lo que acabó de pasar esta semana en el resguardo del Toribío con el compañero que fue asesinado. Este compañero venía haciendo todo un trabajo en la parte ambiental, pero también venía defendiendo los derechos de la madre tierra, defendiendo los derechos de su territorio y cómo seguir fortaleciendo esos espacios y esas dinámicas internas. Eso lo ven como un problema, como es que este es el que está jodiendo aquí, como que este es el líder, como que este es el que se opone, como que este es el que orienta, como que este es... Entonces cojamos y quitémoslo. Pero eso también lo han manifestado las comunidades, que no por ello vamos a bajar la guardia y vamos a quedarnos quietos o callados. Y hemos dicho, aparte de eso, también venimos haciendo todo el tema de la parte jurídica, porque sabemos que en estos casos de violaciones de derechos humanos o de homicidios y todo el tema que se da, para la fiscalía es muy difícil de entrar o hacer un proceso de investigación. Sabemos que muchos de estos casos se han quedado en denuncias y pare de contar. Entonces eso también ha permitido que como movimiento indígena, desde el derecho propio, también retomemos esos procesos de investigación y empecemos a hacer todo un proceso de seguimiento, de investigación, de dar con los responsables, pero también de capturar, de retener a los responsables y poder corregir, sancionar dentro del ámbito territorial o dentro de la jurisdicción especial indígena. Entonces nos ha tocado hacer casi el papel que no, hoy no hace la fiscalía, venimos haciendo ese ejercicio, y ese ejercicio es muy complejo. ¿Por qué? Porque lo hacemos nosotros acá desde el conocimiento ancestral que tenemos, desde ese derecho propio que tenemos fundamentado frente a esa situación, desde el ámbito territorial en que nos cobija también. Pero esta es una situación que nos toca a veces hacerlas, no con recursos del Estado, porque el Estado no asigna recursos para comunidades indígenas en este tema. En el Sistema General de Participación no viene estipulado esta parte, la parte jurídica propia. Entonces, pero nosotros venimos haciendo esos dos trabajos, el de investigación, el de sancionar, el de corregir, pero también el de defender la vida, el territorio y estas cosas.
Antes, cuando nos hablabas del desplazamiento, imagino que no solo se debe a la presencia de actores armados, el compañero hablaba de las minerías, pero por ejemplo nosotros que venimos ahora del valle hemos visto la expansión del monocultivo de caña. Aquí en el Cauca no lo hemos visto tanto, pero creo que existe también el proceso. Imagino que eso también es una amenaza para el territorio.
La situación de lo de la caña entre el Valle y el Cauca está casi, digamos, bastante avanzado. Por el antes la caña la utilizaban únicamente para el azúcar y la panela. Hoy vemos que ya la están utilizando para todo este tema de combustible, toda esa situación. Sabemos que acá en Miranda pues está la planta donde procesan casi todo esto. Ha ido avanzando y ha ido creciendo mucho más, tanto así de que en esto nos ha tocado que también en algunas comunidades de la parte baja hacer mucho trabajo de la incidencia, porque una de las situaciones es de que cómo motivar, cómo incentivar a las personas, no solamente para que se resistan a defender el territorio, sino también cómo usted trabaja para mí. Y en vista de esas situaciones, pues hoy tenemos una situación bastante, es de que muchos compañeros indígenas se encuentran hoy a inmersas trabajando para los ingenios. ¿Y por qué? Porque es una forma de cómo, es una forma de cómo copar, tener, para que entre más los tengamos allí, seguramente menos van a molestar, menos van a pegarnos. Entonces es una situación de estrategia ahí, donde estos compañeros se levantan desde las 4 de la mañana hasta muy 8 de la noche en los cañizales. Entonces uno ve que prácticamente salimos de una esclavitud, y hoy pareciera ser que nuestros compañeros, por la situación económica, no se dieran cuenta que están otra vez como cayendo otra vez a esa esclavitud que se trae.
Buenos días.
Con respecto a la autonomía, ¿qué grado de autonomía hay reconocido más o menos? ¿En qué grado se respeta también? Y si dentro de esa autonomía incluye también, nos acabas de contar que justicia no lo incluye, pero si lo ejercéis, si incluye también la educación, cómo es el sistema de educación, si tenéis un sistema de educación, en fin, de salud exactamente igual.
Bueno, en cuanto a la autonomía que hemos venido trabajando los pueblos indígenas acá, es una situación que no solamente ha empezado ahora, ha sido de muchos años, de poder tener una salud propia, donde esa salud no antes era de que llegaba el indígena patirrajado allá, no lo atendían, no lo escuchaban allá a cero. Eso lo hemos ido trabajando y eso ha permitido que en varios espacios, en movilizaciones, en tomas de panamericanas, colocando muertos, heridos, hayamos avanzado en esos derechos. Pero esos derechos no han sido, se los entregamos, han sido unos derechos prácticamente peleados, exigidos, desde el tema de la resistencia. En el tema de educación ha sido también una pelea bastante dura, y no es de un año, de 5 años, ha sido una pelea muchísimo, mucho más allá, donde se construyeron unos planes de vida y unos sueños. Aún hoy todavía tenemos dificultades en esos planes de vida, como en salud y en educación. Hemos avanzado bastante, no vamos a decir que no, pero eso también nos ha costado encarcelamiento, nos ha costado señalamientos, nos ha costado de que tengamos una salud indígena, una educación propia, porque la guerrilla nos está mandando y toda esa situación, cosa que no es. Lo que se lucha acá es para la comunidad, para la población civil, y se hace desde ese aspecto. En el tema de la educación se ha avanzado con una educación propia, donde se le dé esa validez a la misma gente de la comunidad, donde mucha gente que se ha capacitado y ha estudiado hoy pueda ejercer esa educación al interior de nuestros territorios. Eso ha sido una pelea bastante dura, porque el reconocer, el dar, el facultar esa situación no ha sido gratis, y empezando de que si usted no tiene un título o un cartón, pues no se da. Bueno, afortunadamente en eso hemos ido avanzando un poco, y eso ha logrado de que hoy la educación la estemos ejerciendo con parte de gente indígena, pero también con parte de gente mestiza que también nos colabora y nos aporta mucho ahí. Eso no quiere decir de que nuestro proceso sea un proceso indigenista, no, es un proceso multicultural donde en nuestros territorios tenemos afros, tenemos indígenas, pero también tenemos mestizos. Igualmente en la educación, sí nos ha faltado un poco, en la salud nos ha faltado un poco, porque en este momento quisiéramos tener médicos indígenas, odontólogos indígenas, escasamente tenemos auxiliares de enfermería indígenas. Entonces, frente a esa situación, estamos allí, todavía dependemos de alguna gente profesional de afuera, porque no hay en nuestros resguardos un médico indígena o una doctora que, bueno, es una situación que estamos en ese en esa trayectoria de ir capacitando y preparando gente para que también estén ahí. Eso no quiere decir que es que la salud la tienen que manejar única y exclusivamente los indígenas, no, ahí también es muy equitativamente. Ahí está la parte cultural desde nuestra cosmovisión, pero también si vemos que esa parte cultural no está haciendo efecto a la salud de esa persona, es remitida al hospital, al centro de salud, porque se requiere de otros exámenes o qué sé yo. Eso lo hemos venido trabajando con el sistema del SISTI, cómo generar ese sistema y fortalecer ese espacio, de que aquí no solamente se busca fortalecer lo propio, sino también cómo retomamos lo externo, porque también nos hay que combinar las dos. Igualmente en la parte jurídica, no solamente conocer el tema jurídico, el derecho propio, sino también conocer un poco la ley y la norma para cómo contrarrestar a esa ley y a esa norma. Entonces, en eso hemos ido avanzando. No todo es malo, pero tampoco no todo ha sido... Todavía estamos ahí con las cosas.
Ahí en la cuestión de medicina y de la educación predomina lo que dice combinada, ¿no? La primero la educación y la cultura, o sea, los que sigan con la cultura que tienen ellos, y no dejarse permear por los externos. Y en la medicina también es la medicina ancestral con la medicina que maneja pues la tradicional. En realidad es una combinación, no perder la cultura de ellos, o sea, porque si se plegan todo el sistema que nos está imponiendo el gobierno, van a relegar, y eso es más o menos lo que pretende el Estado, es llegar y meterse y sacarlos de ahí y decirle, es que ustedes son de aquí, ustedes no son un caso aparte. Lo que decimos es que ellos tienen que ser respetados, sus ancestros y su territorio, su cultura, se mantengan.
Y en este momento que se acaba de, bueno, acaba de haber el anuncio de que se inicia un proceso de paz, ¿ustedes creen que ese proceso de paz que se va a dar entre varios actores va a afectar positivamente a la autonomía indígena o por el contrario va a ser perjudicial, o las cosas van a seguir igual?
Nosotros como movimiento indígena estamos de acuerdo con los procesos de paz, pero siempre y cuando esos procesos de paz sean construidos desde la sociedad civil, porque de nada nos serviría un proceso de paz en que lo hablen los dos actores armados y el gobierno, o sea, el gobierno y las guerrillas. Seguramente lo van a hablar, las guerrillas van a defender su política, el gobierno va a defender la de ellos, y la de la sociedad civil, ¿dónde va a quedar? Entonces, ahí es donde nosotros decimos de que hay que trabajar mucho y construir rutas que nos muestren un camino hacia una paz. Una paz donde no solamente se siente el presidente de la República hablar de su estrategia de paz y las guerrillas, sino también donde esté la población civil, que en este momento es la más afectada, ha sido la más sufrida y es la que ha estado en medio de toda esa situación del fuego cruzado. Entonces, de nada nos serviría si se habla de una paz por allá, por encima. Cuando la paz se construye, la paz debe empezar desde casa. Por muchos artículos, por muchas resoluciones, por muchos decretos que salgan, la paz se construye desde casa, desde el corazón de cada una de las personas. Entonces, si no empezamos a construir esa paz desde ahí, vemos de que podría ser otro más de los fracasos de la paz.
Luego, respecto al tema de producción, es decir, de cultivo, de producción, de modos de vida, podéis desarrollar o pueden desarrollar plenamente el modo de vida, y sobre todo si se está garantizando, ¿no?, el futuro de que los jóvenes puedan quedar aquí y vivir como se ha vivido tradicionalmente, con dignidad.
En el tema de la cultura, de la producción, estamos en una producción, desde las autoridades indígenas estamos como fortalecer esa producción, porque si tenemos producción vamos a tener vida, alimentación, bueno, salud, una buena salud y toda esa parte, y vamos a poder seguir persistiendo mucho más. ¿Cuál es la situación? Es de que hoy, por lo menos acá en el norte del Cauca, se habla de unas grandes extensiones de tierra. Prácticamente dentro de nuestra cosmovisión, nuestros mayores nos enseñaron de que la tierra, para poder que dé una buena cosecha, también hay que dejarla descansar. Si yo estoy cansada, seguramente no voy a dar muchos resultados, muchos frutos. Asimismo es nuestra madre tierra. Si a diario la limpiamos y le quitamos su capa, su alimento que tiene, pues seguramente ella no va a tener para alimentarnos a nosotros. Y es lo que hoy estamos viendo acá. Hay una parte que está en reforestación, porque también cuidamos el medio ambiente, pero también hay otra parte que está en producción, y esa producción que hoy está dando no es una producción que realmente quisiéramos. Debería ser mucho más. ¿Por qué? Porque hoy si vemos a nuestra mamá kiwi, como le decimos acá, está cansada, hoy ya no quiere producir. Hoy sembramos, dejamos descansar así sea 6 meses sin poderla trabajar, a los 6 meses volvemos, no es mucho lo que dice, si todo el tiempo le estamos quitando, como se dice, su ropa, pues seguramente no va a dar nada. Entonces estamos en una situación de escasez de producción, porque lo que hay ya no se da lo que quisiéramos que se dé. Entonces uno ve que algo que se da más, pues es la mate coca, y ella se da hasta encima de una piedra, hasta allí se da, pero vaya siempre una mate frijol encima de esa piedra, si escasamente se le abre el germinar y se muere. Mientras lo otro de la mate coca, no, la mate coca para nosotros es una planta sagrada que se le ha dado un mal uso, se le ha dado, y es ahí donde estamos también como transformar esa planta, en volverla a retomar de que es una planta sagrada y que no solamente sirve para sacar el bazuco y la cocaína, sino que nos sirve para otras cosas mucho más, y ya que es una planta medicinal en nuestra salud, pero también es una planta muy resistente, muy fuerte, que nos da fuerza, y nuestros mayores que la consumían a diario, pues podían llegar a 100, 120 años sin tener que enfermarse, no ir al médico. Hoy vemos de que realmente el uso que se le está dando pues no es el adecuado, y a veces por la necesidad, por la situación, que es una planta que cada 3 meses pues el que la utiliza para mal uso la está cogiendo. No es mucho lo que le deja a las familias, pero sí al menos poder tener un sustento de poder al menos cada 8 días comprarse lo poco y necesario ahí para complementar. Entonces frente a esa situación hay una escasez de producción. Estamos en eso de recuperar nuevamente nuestros tules a través de sistema orgánico propio, que es de ir recuperando los suelos nuevamente para volver a producir, porque no tenemos esa extensión de tierras, no podemos contar con la dicha de que yo dejo esto descansar 1 año, 2 años para volver otra vez, porque no lo hay. O sea, si yo tengo ese cuadrito de tierra, no lo puedo dejar descansar. Si lo dejo descansar, entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué me voy a alimentar? Entonces, eso permite que a diario yo esté allí, 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 pero la producción que se da es mínima. Entonces, eso también conlleva a que la gente busque otras fuentes de empleo, o me voy a trabajar a los cañosales, o me voy a buscar otras fuentes que me dé ingreso, como es lo de la coca, qué sé yo. Entonces eso ha disminuido mucho, pero estamos en ese rescate de nuevamente recuperar ese suelo que tanto necesitamos.
¿Y ustedes han tenido problemas, ahora que menciona el cultivo, a la hora de reclamar que la coca también es un cultivo tradicional y sagrado para ustedes, que, como ha habido estos planes de combate del narcotráfico y del cultivo, que en realidad lo que se han hecho grandes fumigaciones, ¿han tenido ustedes algún tipo de persecución por el cultivo del...?
Sí.
¿Sí?
Nosotros acá en el territorio indígena hemos ejercido el ejercicio del control territorial en el levantar cocinas donde se procesa esto. Lo hemos hecho a través de la autoridad indígena y la guardia indígena con la comunidad, hemos levantado cocinas, pero también el tema de los invernaderos, porque no solamente ahora no, el problema no es la coca, sino que también es cómo hacer invernaderos para poder cultivar la marihuana. Si antes la marihuana la sembraban así, pues hoy no, y ya le hacen su techo para que, no sé cómo es esa carajada,
se
yo
proteja.
No, se proteja, no sé. Pero en eso también venimos ejerciendo ese control, y eso ha permitido que entonces vean al movimiento indígena como que es que sí que jode, como que es que no deja, como que es el que impide, como que es el que está allí. Entonces démosles para que dejen de joder, pero al contrario, eso antes motiva a seguir resistiendo, porque cuando a uno le da, cuando a uno le arrebatan a alguien que está haciendo y defendiendo estos derechos, créame que hay un momento que quizás uno quisiera bajar la cabeza, pero también hay un momento que dice no, es cuando más fuerza uno coge y como que pues aquí estamos para seguir en esa, y lo que no dejaron hacer al compañero, que yo lo voy a seguir luchando, lo voy a seguir defendiendo. Eso antes a veces motiva mucho.
Y a nivel un poco del, o sea, de Estado colombiano, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿hay unión de pueblos indígenas un poco están divididos? Es decir, ¿hay pueblos que son más afines al gobierno, que han vendido el territorio o este tipo de cosas? Y luego, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que podría haber, ¿no?, del movimiento indígena a nivel de Colombia, y también la situación respecto al mantenimiento de las lenguas y este tipo de cosas? ¿Cómo es a nivel grande, ¿no?
Bueno, a nivel grande se ha venido trabajando mucho la construcción del hermanamiento con otras organizaciones, sectores sociales. En eso hemos venido haciendo un trabajo, y que la necesidad y la problemática del movimiento indígena no solamente es del movimiento indígena, es también de los otros sectores sociales, como vemos allí, y es ahí donde nace la propuesta del Congreso de los Pueblos de cómo construir, cómo pensar un mejor vivir, y que ese mejor vivir y ese construir no sea solamente desde una mirada indigenista, sino que sea desde la construcción de todo el que se siente agredido, afectado frente a esa problemática. Y desde ahí hemos venido también haciendo un trabajo con todos ellos en defender los derechos, no solamente los nuestros, sino de todo aquel que se siente agredido, desprotegido en esa situación. Entonces yo creo que para muestra un botón está la propuesta del Congreso de los Pueblos, la Minga Social Comunitaria. Desde ahí hemos ido construyendo esas iniciativas, y no que solamente es mi propuesta la que va allí, sino también como es la propuesta de todos por un mejor país, por un mejor cambio, por una mejor reivindicación de derechos y toda esa parte.
Un compañero que le preguntaba por las lenguas y el conflicto que ustedes nos han contado, que puede ser más o menos reciente, pero ustedes llevan 500 años de resistencia durante todos estos siglos, así como por ejemplo en países como Bolivia sí que existe una mayoría social indígena y hay un movimiento indígena muy fuerte. Aquí en Colombia ¿es esa la situación? ¿Han sufrido más exterminio, digamos así, a lo largo de estos siglos? ¿Han desaparecido naciones, lenguas?
Sí. Las lenguas de nuestra cultura desaparecieron a medida de que estamos en por lo menos ahora estamos en ese proceso de rescatar nuestras lenguas, porque en eso nos dimos cuenta que era muy poco lo que nos quedaba. Y cuando uno pierde su historia, su identidad, está condenado a desaparecer. Entonces, de ahí es donde nace mucho esa iniciativa de cómo, y que está dentro de los dentro de los 7 puntos de plataforma de lucha del CRIC, de formar profesores bilingües para rescatar nuestra cultura y nuestras lenguas. Y es ahí donde esos 7 puntos de lucha del CRIC hoy están en 10, o sea, se ha ido creciendo para poder desarrollar esos planes de vida. Y es ahí donde la educación la retomamos para defender y enseñar ese tema de las lenguas a nuestra niñez, que es que casi ya no lo hablábamos. Entonces estamos en un proceso de seguir fortaleciendo esos espacios de la lengua y de avanzar, porque no podemos quedarnos allí. Y a veces da mucho cuando a veces llega acá a nosotros, al mestizo le decimos el musca. Llega y se aprende una palabra, entonces a veces decimos, si el que viene de afuera se aprende algo, ¿por qué no el que está acá? Entonces eso ha motivado y vamos en ese proceso, seguramente no el 100%, pero hemos ido rescatando esa parte, más que todo en los niños, que son los que nos van a reemplazar seguramente.
Con las negociaciones de paz que está habiendo ahora, ¿han notado alguna distensión del conflicto o el conflicto sigue como estaba? Y
si ha aumentado más el conflicto, y creo que el presidente Santos lo decía, que el hecho de que se estuviera hablando de paz no quería decir que se iba a parar la guerra. Yo diría que esto se está aumentando más, porque nosotros aquí estoy hablando de la zona norte, solo en 3 cabildos, solo nos han dejado respirar, digámoslo, por 8 días. Por 8 o 5 días, hoy hay un muerto indígena, dentro de 3 días hay otros heridos, dentro de otros 8 días hay otro que fue desaparecido, dentro de otros 8 días hay otro que apareció por ahí en la vía. Entonces ha incrementado la situación de las muertes acá, y especialmente en indígenas. Entonces ha aumentado muchísimo. Yo diría que más cuando se está hablando de este proceso de paz es cuando más hay una presión más de la guerra. Y eso no sé qué es lo que se pretenda, si es realmente, estos días yo hablaba con alguien, habría que analizar y echar cabeza qué es lo que realmente está pasando, a qué es lo que nos quieren provocar o conllevar, pero es una situación que está bastante dura.
La lectura que tenemos nosotros desde los sindicales y de derechos humanos es que cuando el proceso de paz se incrementa las acciones bélicas, debido a que para sentarse a negociar tiene que con poder. O sea, si alguno de los dos flaquea, entonces va a tener el otro va a tener por encima del otro. Entonces es llegar fuerte a una negociación, que es lo que se está dando. Entonces por eso es que se incrementa más, aún más con el terrorismo de Estado que utiliza, y es intimidar a todas las comunidades que en pocas palabras están en oposición a lo que el gobierno quiere implementar. Entonces comienzan a hacer las asesinatos, hacer cosas atroces para que la gente se intimide y dice, no, yo no digo nada porque es que después aparece eso, más o menos lo que utiliza el Estado.
Precisamente sería sembrar un poco el terror, ¿no?
Exacto. Por parte
del Estado para evitar ese posicionamiento de la paz desde abajo, ¿no?
Situación complicada de paz.
Y se espera que vaya a haber entrega de armas por alguno de los sectores y que vaya a haber una desmovilización, ¿o no?
Yo no creo. Acá, como vemos el panorama, no. Yo lo veo muy difícil. Ellos no van a renunciar a su poder. Si en este momento hay una vaina de poder entre guerrilla, entre fuerza pública y entre movimiento indígena, es muy difícil. No lo van a hacer. Porque ellos nos ven como una fuerza de poder en este momento también al movimiento indígena.
Normal, pero sí lo ven como un enemigo también.
Como un enemigo. Nos ven como un enemigo porque la mayoría de la gente está acá con el movimiento indígena, hay resistencia, hay oposición frente a esta situación, y ellos nos ven como unos enemigos más también.
Ustedes ven que tienen mucho apoyo social, porque nosotros en las entrevistas que hemos mantenido durante los días anteriores con las diferentes organizaciones, cuando sabían que veníamos para acá, pues había un muy buena, eso ahí es a donde tienen que ir, había una cierta, dábamos ilusión en la gente porque fuéramos a conocer que también estaba este movimiento y notábamos que hay un apoyo social. ¿Ustedes lo notan?
Sí, el apoyo social ha sido muy bueno porque mientras la situación acá se pone tensa, dura, este movimiento social permite visibilizar, permite comunicar, permite divulgar toda la información. Entonces, ese es un apoyo fuerte bastante y que eso nos ha ayudado muchísimo a seguir como con esos deseos y esas ganas de seguir hacia adelante.
Y desde el sector sindical y de los sectores sociales, pues de lo que es común, lo que se tiene es que es como un ejemplo de organización y de lucha. O sea, lo que decimos nosotros en nuestras organizaciones de derechos humanos y en el sector sindical es que, mire, tenemos que ser así como son ellos, o sea, que quieren, tienen sentido de pertenencia de su territorio, defienden sus derechos, lo que no hacemos nosotros. O sea, en el sector sindical estamos, se puede decir, permeados por este conformismo en el que vivimos. Como no, tenemos que cambiar la mentalidad de la gente, de los trabajadores, del sector social, decirle, mire, vea, esa es una muestra de lo que podemos hacer cuando nos unimos. Y por eso podremos salir adelante. Si no, no nos va a dividir, el Estado nos va a seguir dividiendo y nos va a tener ahí, hacer lo que quieran con nosotros.
En caso contrario, hacen lo que quieren con nosotros. Bueno, aquí queda esto. Compañero, muchas gracias.
A vosotros.
Joder, qué lujo. Bueno, pues lo dicho. Desde el otro lado del charco, una semana más. Y en el 101.8 de Radio Topo, esto ha sido Lucha Libre. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. El que no le quede claro, que vuelva a darle al play y se lo escuche otra vez. Hasta pronto.